Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos con vosotros a través de la COPE más Valladolid en 96.1, en Medina del Campo 105.6 y en Iscar 101.2. Y tenemos que hablar de grandes producciones, directores, actores, actrices reconocidos, estrenos mundiales y nacionales, porque todo esto hasta el 1 de noviembre nos lo está dejando en nuestra ciudad, Seminci. Y continúa la Semana Internacional del Cine de Valladolid 2025. Sigue Seminci y saludamos en estos momentos a nuestra experta en cine, Natalia Viloria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿de qué películas nos vas a hablar? Porque hoy tenemos aquellas que compiten, algunas de ellas, en la sección oficial por la Espiga de Oro.
Y por la de plata, si no te dan la de oro, también. Y por la de plata, si no, bueno, creo que también les vale, ¿eh?
Compiten siempre por la de oro.
Sí, hombre, claro, para el premio gordo.
Claro, efectivamente. ¿De qué películas hablamos hoy?
Venga, pues vamos a empezar con The Mastermind.
The Mastermind.
No parecen policías.
Verás, James, nos han dicho que estás metido en este robo.
No sé cómo han llegado a esa conclusión, pero se están equivocando. Me temo que les han informado mal.
La mente maestra.
La mente maestra, exactamente, del protagonista. Esa es la mente maestra que lleva a cabo un atraco perfecto de 4 pinturas de Arthur Dove en un museo de Massachusetts. Bueno, perfecto, perfecto no es. Sobre el papel todos los planes son sin fisuras, pero luego no hay que subestimar todos los inconvenientes que van apareciendo y que no habías previsto, ¿no? El protagonista es el actor Josh O'Connor, que le va el papel como anillo al dedo. Hace un par de años le vimos haciendo también otro papel de ladrón en La Quimera, pero totalmente distinto. Aquí es un ladrón simpático, padre de familia encantador, socarrón, y estamos deseando que le salga bien, sinceramente. Pero todo se complica cuando esconde el botín y la policía llama a su puerta. Es imposible no pensar en el modo operando del robo del Louvre, porque es un poco
muy reciente.
como de chiste todo, ¿no? O sea, súper sencillo, entran rápido a plena luz del día y se lo llevan. Pues esto parecido, ¿no? Eso sí, la película está ambientada en los Estados Unidos, inmersa en la guerra de Vietnam y las protestas ciudadanas, y la directora borda la película con un final inesperado y bastante risible, como el resto de las situaciones vividas por el protagonista.
¿Qué futuro le auguras a esta película en la semana de...?
A Josh O'Connor merece premio, pero es que estamos viendo muy buenas interpretaciones. O sea, llevamos un fin de semana con auténticas maravillas de actores y de actrices. O sea, va a estar complicada la cosilla.
Mira, de la que vamos a hablar ahora no está dentro de la competición, pero también muy recomendable. Frontera, película española.
Pues Frontera cuenta un episodio poco conocido de la historia de España. El bloqueo de la frontera con Francia tras la presión ejercida por el gobierno de Hitler sobre el gobierno de Franco en 1943. Para cerrar el paso a las personas, muchas de ellas judías, que huían por los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial. Está inspirada en hechos reales. La película relata cómo un grupo de habitantes de un pequeño pueblo en Cataluña ayudaron a un grupo de refugiados a entrar a escondidas en España. Es inevitable pensar en el paralelismo de los tiempos en los que vivimos, como comentó Miki Sparvé, que interpreta a su protagonista, un republicano que desertó y vive bajo una identidad falsa, trabajando en el puesto fronterizo que ayuda a los refugiados.
El pueblo salva al pueblo. Yo creo que la peli es una llamada sobre todo a la acción en tiempos de barbarie, como los que nos ha tocado vivir ahora mismo. Se han hecho referencias, pero vamos, insisto, creo que estamos todos paralizados y paralizadas frente a eso, y es la peli es un llamamiento a la acción, y creo que es un mensaje de esperanza también, ¿no? Gracias a gente como los de este pueblo, en el mundo ha sobrevivido muchísima gente que merecía ser salvada. Y bueno, se cuenta también en la película al final, ¿no? Pero en 2 años, del 43 al 45, pasan más de 80.000 personas. Todo gracias a gente que se sacrificó y se jugó la vida para que así fuera, vamos.
Sí, la película cuenta con buenas interpretaciones de Miki Sparvé, María Rodríguez Soto, que es la pareja protagonista, Bruna Cosí, Jordi Sánchez y Asier Echendial. Lo que pasa es que, claro, esta no película no entra a concurso. El diseño de producción y el equipo artístico, vestuario, dirección de arte, fotografía, pues crean una ambientación muy eficaz. Pero yo he hecho en falta en esta película un mayor pulso narrativo, pero sin duda es un relato necesario.
Venga, pues recomendable también Frontera. Hablamos de Resurrección también, otro de los grandes grandes títulos.
Bueno, la premisa argumental es muy pequeñita. Es que ocurriría si la humanidad perdiera la capacidad de soñar. Es una fábula cinematográfica sobre un mundo distópico, lírica y deslumbrante. Pues eso, es, los que logran soñar son los delirantes, pero están siendo perseguidos, ¿no? Y hay una mujer que intenta encontrar al monstruo, el último delirante, y adentrarse en sus sueños para descubrir los secretos y liberarlo. Bueno, eso nos lo cuenta más o menos, porque es, en realidad la película es un viaje en el tiempo a través de distintas épocas del séptimo arte. Uh-huh. Que interpela a los cinco sentidos. En el, por ejemplo, el cine silente, pues encontramos resonan ecos de Méliès, vemos una imagen de, hecha por el director sobre el regador regado de los Lumière, de Frankenstein, el expresionismo alemán. El cine negro de los años 40, hay una secuencia que es, nos remite claramente a La dama de Shanghái. Bueno, pero la verdad es que de los sueños, o sea, es el tiempo, la memoria, los sueños, ¿de qué estamos hechos? ¿De qué están hechos los sueños y la vida? Ya lo decía Calderón de la Barca, ¿no? Un poco así, ¿no? Que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Bueno, pues eso, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Es una película muy espigable. Ya se llevó el premio especial del jurado en Cannes y aquí puede repetir o incluso llevarse el premio gordo. Pero eso sí, no hay que buscar explicación, hay que dejarse llevar porque visualmente es todo un espectáculo. Eso sí, hay que estar bien despierto, con ganas, porque Resurrección no es una película fácil. Es una experiencia sensorial, disruptiva, muy larga, 157 minutos. Vale. En definitiva, es café para los muy cafeteros, ¿eh? Avisados quedan.
Pero lo de muy larga, siguiendo la dinámica de esta edición, sí. de otras películas.
Bueno, sí, la va a ver más larga todavía que esta. O sea, que vale. Creo que es Magallanes, que esas son 180. O sea, bueno, avisados quedan a mí, luego no me vengáis con reclamaciones, ¿eh?
Subsuelo.
Sí, esta... española, de Fernando Franco.
Vamos a jugar un ratito tú y yo.
Pero tienes que parar, Fabián.
¿Qué te gustaría?
Qué guapa. A ver, ¿qué haces?
¿Estás celosa o qué? Fabián se pondrá pesadito muchas veces, pero te recuerdo que es tu hermano.
¿De qué trata, Subsuelo?
Bueno, pues es la adaptación de la novela homónima de Marcelo Luján, que fue premio Dashiell Hammett, el escritor de El Halcón Maltés, para situarnos, de la Semana Negra de Gijón en 2016. Explora una turbia relación entre dos hermanos tras un trágico accidente de tráfico. Uh-huh. Y bueno, es un thriller psicológico con todas las letras, ¿eh? Pero es que además todo pasa a la luz del día y que para su director, Fernando Franco, constituyó todo un reto.
Digamos, el reto para mí es una película muy concentrada, en el sentido que tiene muy pocos elementos, son prácticamente los personajes y una casa, muy poquitos personajes y una casa. Pues intentar, digamos, construir una película atmosférica solo con y hacer un thriller a la luz del día, ¿no? Con esos pocos elementos.
Bueno, la película habla de la culpa, de la rabia, del abuso en sus múltiples formas, creando una atmósfera que se vuelve cada vez más asfixiante porque todo queda soterrado. Se habla poco, pero se percibe todo, sobre todo lo que está, como dice el título, en el subsuelo, ¿no? De unos personajes en situación límite. Espléndidos Julia Martínez y Diego Garisa, pero estupendamente acompañados por Sonia Almarcha, que es la madre de las criaturas, o Nacho Sánchez.
Y para terminar, una película que tiene una temática que es bastante interesante y es el papel de las personas mayores en la sociedad. Sendero Azul se llama.
Pues Sendero Azul es otro relato distópico, pero apegado al terreno, a la realidad, ¿eh? Uh-huh. Que podría suceder, pero tiene un toque de ensoñación. Teresa es una mujer de 77 años que se ve obligada a dejar su hogar para retirarse a una colonia donde el gobierno envía a las personas mayores a pasar sus últimos años de vida. Pero ella se siente todavía útil con cosas que hacer. Por ejemplo, su sueño personal es montar en avión, así que se enfrenta al sistema porque quiere cumplirlo. No es habitual que las personas mayores, sobre todo mujeres, sean protagonistas en las películas, y menos desde la perspectiva que propone Gabriel Mascaro, que es el director, y que nació de una experiencia personal.
Despertar para la vida cuando mi abuela empezó a pintar en los 80 años cuando mi abuelo murió. Entonces me marca este elemento de resignificación de la vida me quedé pensando, no quiero hacer investigar este tema, quiero hacer una película sobre una señora mayor. Y entonces pasé un largo tiempo investigando y cines protagonizados por cuerpos mayores, y descubrí que es muy, muy raro, muy, muy, muy difícil encontrar películas con protagonistas mayores.
Sí, la película ganó el Gran Premio del Jurado en Berlín. La protagoniza Denise Weinberg, que es una actriz de teatro. Mascaro explicó que le costó encontrar una actriz brasileña del mainstream, ya que las más conocidas que podrían optar al papel, pues claro, tenía un aspecto de una mujer que no tenía esa edad que él requería, la presión de la siempre sobre la mujer y mantenerse joven por todos los medios. Y la encontró en el teatro. La acompaña también Rodrigo Santoro, que sale también en un papelito. Y plantea una crítica social al modelo social en el que vivimos, en los que la vejez se penaliza frente a la juventud, un modelo donde la productividad y la economía lo son todos, y reivindica el derecho a soñar, a la libertad, para ser quien quieras a cualquier edad. Otra película necesaria.
Me gustan mucho a mí este tipo de películas que nos invitan a reflexionar sobre la sociedad actual. Natalia Viloria, gracias por acercarnos todos estos títulos, y esta semana nos seguimos escuchando con muchos más.
Hasta mañana.
Y seguimos hablando de la Semana Internacional del Cine de Valladolid, y es que vamos a tratar uno de los cortometrajes que compite en la sección oficial de la 70 edición de Seminci. Nos estamos refiriendo al título Más 10K, y para conocer su temática vamos a saludar a la directora de este cortometraje, Gala Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué habéis querido expresar con la historia del joven Paul, de 21 años?
Bueno, Paul es un chaval que está buscándose un poco la vida, que tiene sueños un poco, bueno, de hacerse rico, de ganar mucho dinero, de vivir en Miami, etcétera. Y al final, pues a través del retrato de Paul, lo que me interesaba era también cuestionar nuestra relación con por un lado, con las nuevas tecnologías y con estos como nuevos modos de, ¿no?, de hacer dinero con criptomonedas, siendo como medio influencer en redes, y por otro lado, con pues nuestra relación con el dinero, ¿no? Y con lo que consideramos éxito, reconocimiento.
Claro.
Sí.
Al final, la historia de Paul, que podría ser la historia de muchos jóvenes entonces en España, y sobre todo ahora mismo.
Sí, claro. A mí me interesaba Paul también como un poco un emblema de una generación, una encarnación de una generación entera, ¿no? Que al final, pues eso, son jóvenes que han nacido ya en una España totalmente digitalizada. Además, se han hecho adultos en una España post-crisis de 2008, que bueno, pues es una España para los jóvenes bastante hostil en muchos aspectos, ¿no? O sea, a nivel de horizonte de futuro. Y me interesaba esto, sí, también hablar un poco pues de la precarización de la juventud y de las desigualdades.
Bueno, pues qué interesante hablar de la realidad de los jóvenes en España. Y al final, este estreno, que fue mundial en la 78 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, ¿qué acogida está teniendo, Gala?
Pues yo creo que buena, es que claro, no es difícil saberlo por ahora, pero la proyección fue muy bien, la premier, y se quedó mucha gente al coloquio y hubo conversaciones interesantes. Yo creo que son temas que en España nos interesan a todos, ¿no? Y que al final toca eso, ¿no? que aunque no seas joven también te interpela, ¿no? Y creo que se ha visto poco también en el cine este tipo de problemáticas y de temas, ¿no?
¿Qué significa también para vuestro cortometraje venir a la Semana Internacional de Cine de Valladolid?
Perdón, ¿qué significa
venir a Seminci? Sí.
Bueno, es que Seminci, claro, yo tengo una relación como muy larga ya con Seminci, entonces es un festival que le tengo mucho cariño, porque fueron los primeros que mostraron mi primer corto en 2022 en España. Además gané Tiempo de Historia con esa película. Luego regresé como jurado de Tiempo de Historia, y ahora pues es la tercera vez que estoy aquí. Y es un festival increíble, estoy muy contenta siempre.
¿Qué crees, de estar aquí? Y por tu experiencia, Gala, como bien has dicho, que tu trayectoria con Seminci viene de atrás, ¿qué crees que hace diferente a este festival respecto a otros con los que también habéis ido con Más 10K?
Pues bueno, la acogida es que es buenísima, es que te tratan muy bien. Tanto el público, que las salas están llenas siempre, que es una cosa rarísima en una ciudad más, Valladolid, que tampoco es una gran ciudad, o sea, no es tan grande, ¿no? Y de pronto las salas, o sea, como que el público está entregadísimo. Uh-huh. Y eso da siempre mucho gusto, ¿no? Cuando vas a proyectar tu peli y hay un público, ¿no? Y hay un público además que tiene como una fidelidad al festival, un compromiso, que vuelve cada año. O sea, esto es bastante excepcional, yo creo, respecto a muchos festivales.
Bueno, pues qué bueno poder escuchar esto. Gala Hernández, directora de este cortometraje del que estamos hablando, que compite en la sección oficial de cortometrajes en la 70 edición de Seminci, más 10K es el título, y queremos que todo el mundo se lo apunte para que le eche un vistazo, porque, como estamos diciendo, es la historia de Paul, pero puede ser la historia de otros muchos jóvenes aquí en España. Gala Hernández, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía, con el mundo apagado y la piel
encendida, encendida. No se debe, no se puede. Y Seminci no es el único gran evento que está teniendo Valladolid durante estos días, porque ayer, lo reconozco, se me ponían los pelos de punta, iba camino hacia la Plaza de España, camino al trabajo, y no paraba de encontrarme familias y grupos de amigos que iban destino a la Marcha contra el Cáncer de Valladolid. Todos tiñeron de verde nuestra ciudad, más de 53.000 personas que se juntaron para visibilizar la lucha contra el cáncer, para aportar fondos de cara a la investigación. Y de todo esto enseguida vamos a hablar con la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid. Unas recomendaciones y os contamos cómo fue esa marcha de ayer, histórica en nuestra ciudad.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Histórica marcha contra el cáncer en Valladolid. 53.122 personas han teñido de verde la ciudad en pro y para la investigación. Saludamos a esta hora a la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid, Luisa Lobete. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuáles son las impresiones, la valoración de esta gran cifra que acabo de dar?
Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque el día, bueno, nos ha acompañado y eso ha animado a personas que, bueno, que en un primer momento a lo mejor se hubieran planteado no estar hoy, pero hoy se han unido y estamos muy contentos de la respuesta de la ciudadanía.
Es un récord, como estamos hablando, se pretendía llegar por encima de los 51.000, 52.000, lo ha logrado, Valladolid ha respondido. ¿Cuántos fondos aproximadamente se han recaudado, Luisa? ¿Hay cifra?
Pues bueno, hasta que no terminemos la actividad, porque como hemos tenido puntos de venta, habrá que hacer todo el recuento, pero vamos, calcula que en torno a 240.000 euros, esa era la recaudación tanto de inscripciones como de venta de producto. Así que muy contentos. Todo ello se unirá a las aportaciones de socios donantes que nos permiten, bueno, pues un año más aportar a los proyectos de investigación, en este caso, 1 millón de euros.
¿La jornada ha transcurrido con normalidad, Luisa?
Sí, la jornada no ha habido ningún problema, ninguna incidencia, así que estamos muy contentos.
Me hablabas, ¿no?, de que la importancia de que estos fondos vayan a la investigación es la principal causa de este tremendo movimiento que se hace desde la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene su trabajo detrás para organizar un evento de semejantes dimensiones.
Efectivamente. La asociación, yo creo que ha conseguido convencer a la ciudadanía de que este evento, a qué se dedica. Hemos puesto nombre al investigador que hoy nos ha podido acompañar y a nuestros predoctorales que han estado en la mesa de voluntariado y de investigación. Y yo creo que si este evento tiene esta respuesta ciudadana es porque hemos sido transparentes a la hora de informar lo que se recauda y dónde se destina.
Y quizá, Luisa, lo bonito, porque me he dado una vuelta por el centro y yo veía gente de todas las edades, familias, jóvenes.
Sí. Familias enteras, efectivamente. Yo creo que es que también lo que hemos conseguido, que todas las familias se involucren, todo también tiene que ver que, bueno, tenemos un precio de inscripción muy asequible que hace que una familia de 5 miembros pues puedan venir todos, y yo creo que es de lo que se trata, de que todos juntos podamos aportar y todos juntos podamos, bueno, apoyar la investigación y convertirnos en investigadores por un día.
Y sobre todo también, Luisa, para dar visibilidad a esta enfermedad que desgraciadamente a muchos nos toca de cerca.
Pues sí, esta es una enfermedad que nos toca a todos, más cerca o más lejos, pero nos toca a todos, y por lo tanto tenemos que estar todos comprometidos en seguir avanzando en la investigación, que es lo único que va a poder acabar con esta enfermedad. Tenemos que seguir apostando por la investigación y seguir aportando financiación a grandes proyectos que tenemos en nuestro entorno. La asociación a nivel nacional es la entidad privada que más dinero destina a proyectos de investigación oncológica. Este año ha sido... en total son 44 millones lo que es la aportación de la asociación, que unido a, bueno, pues como los proyectos no son a 1, 3, 4 años, pues eso se multiplica en más de 140 millones de euros, en casi 500 proyectos de investigación, y gracias a ello más de casi 2.000 investigadores en este país están investigando gracias a las aportaciones que se hacen desde la asociación, pero que al final no es la asociación, son todas esas miles, millones de personas que con su granito de arena lo consiguen.
Claro. Ya la última, Luisa, en cuanto a inversión, juegan un papel muy importante las instituciones, nuestros representantes públicos. Hoy han estado presentes en esta marcha. ¿Se les ha transmitido algo desde la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid?
Bueno, no solo hoy, durante todo el año tenemos que transmitir la importancia de la investigación, de seguir apostando por... Bueno, pues por invertir en investigación y en políticas sanitarias, y sobre todo, bueno, pues que nos puedan acompañar en aquellos proyectos que estamos desarrollando. Y también dar las gracias, por supuesto, a todas las entidades privadas que patrocinan este evento, que nos acompañan, y que gracias a ellos podemos conseguir que los gastos sean menores y que la recaudación sea mayor. Así que mil gracias a todos ellos.
Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid. Gracias por atender a COPE. Gracias también por estas grandes iniciativas. Y qué orgullo también que Valladolid haya respondido de esta manera con el récord de inscritos en la marcha contra el cáncer en Valladolid. 53.122 personas. Cierro con esta cifra. Luisa, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con 2 nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y lo acabamos de escuchar, qué importante es la investigación, porque va a ser la única manera de vencer definitivamente al cáncer, pero mientras, también es clave la prevención para una detección temprana. Sobre esto hablamos hoy con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo acabamos de hablar con la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid. Es un orgullo ver cómo nuestra ciudad se ha volcado de esta manera con esta causa, la investigación, que, José Luis, como he dicho, es la única forma de acabar con el cáncer.
Bueno, no es la única forma, pero es muy importante la investigación, porque la investigación nos va a poner a los profesionales sanitarios, a los médicos, a los oncólogos, pues nos va a poner herramientas que van a permitir el mejorar el pronóstico de los pacientes con el diagnóstico de cualquier tipo de neoplasia. Entonces, por eso es muy importante, pues cosas como la de ayer, ¿no? es emocionante ver que 53.000 personas se han sensibilizado contra la lucha contra el cáncer y, bueno, pues han participado muchos, entre los cuales me incluyo, y fui a comer, además de mi familia, de mis nietas, sí. Pues a esta marcha, que lo que quiere, el objetivo, pues es, bueno, es que, por supuesto, pues que cada vez sea más visible, ¿no?, lo importante que es las medidas preventivas y la investigación para abordar esta enfermedad, ¿no?, pero la sensibilización de todos, pues es importante. Y también es importante que todos somos responsables, de alguna manera. Claro. Somos responsables no solamente por colaborar de esta manera tan altruista y tan bonita con estas actividades, sino también dando ejemplo nosotros, teniendo una vida saludable, evitando los hábitos tóxicos y dando ejemplo pues a las personas que nos rodean, a los más pequeños, ¿no? Entonces eso es muy importante. A mí me sorprendió una cosa ayer cuando estaba participando de esta marcha, es pues ver a personas jóvenes acompañadas de sus hijos, pero me llamó la atención el detalle que lo comentaba con otros compañeros médicos de nuestra junta directiva, que había gente que estaba participando en la marcha fumando.
Madre mía.
Qué paradoja, ¿verdad?
Sí.
Yo me sensibilizo contra esto y voy acompañado de mis hijos, y es que recuerdo la imagen de una mujer joven acompañada de sus hijos y de su familia, y que iba echándose un cigarrito, tan feliz. Entonces, bueno, tenemos que, es muy importante lo que nosotros hacemos, y además nosotros influimos mucho en nuestros hijos, en nuestros nietos, con claro. nuestros hábitos. Por eso es muy importante. Entonces, claro, me resultaba muy sorprendente pues que sería tan importante pues que nos acompañasen en esta marcha fumando. Pues bueno, ¿qué le vamos a decir? Pero bueno, lo importante de todo esto, la sensibilización, la colaboración, la implicación de las administraciones, la implicación de los ciudadanos, de las sociedades científicas, de las asociaciones de pacientes, pues para seguir avanzando en esto. Uh-huh. Por parte de todos los profesionales sanitarios, que es lo que tenemos que hacer, pues aparte de dar ejemplo, pues transmitir mensajes importantes, ¿no? Como es el tener una vida saludable, evitar pues algunos condicionantes que van a influir en la aparición de determinados tumores, el consumo del tabaco, el ejercicio físico, la dieta, el abuso de las bebidas alcohólicas, bueno, pues todos esos son factores, aparte de los genéticos, que van a favorecer la aparición de determinados tumores.
Claro.
Por lo tanto, pues es muy importante abordar eso. También es muy importante participar en todas las campañas de despistaje precoz, porque es muy importante y eso va a cambiar enormemente el pronóstico de una enfermedad. Cuanto antes la detectemos, pues antes podemos intervenir sobre ella y podemos hacer que ese pronóstico pues no sea tan fatal como podría ser un diagnóstico tardío. Sí. Cuando hablamos de despistaje, pues hablamos del screening del cáncer de mama, que ahora está de moda, vamos, está de moda por la polémica que ha surgido y que luego siempre se utiliza esto para el debate político.
Claro.
Entonces, bueno, pues lo importante no es el debate político, lo importante es participar en nuestras actividades de cribado y luego, bueno, pues todos los que tienen responsabilidades pues tienen que garantizar que todo el proceso se completa y cuando hay una sospecha, bueno, pues que se tomen las medidas que se tienen que tomar. Entonces hablamos del cáncer de mama, hablamos de las citologías para prevenir otros tipos de tumores, el cribado del cáncer de colon.
Claro.
Esas son las principales, ¿no? Pero luego también otras actividades que se hacen en el día a día para prevenir otras enfermedades, ¿no? Entonces uno pues seguir los consejos de los profesionales, de los médicos, de las enfermeras, cuando tenemos un contacto, que muchas veces es un contacto oportunista con a propósito de otra cosa, ¿no? Pero bueno, pues siempre nosotros vamos a incidir en recordar todos estos hábitos saludables y que participen en los cribados de manera
claro.
regular, cada vez que reciben la carta, y si no han recibido la carta, bueno, pues también nosotros aprovechamos cada vez que pasan por la consulta para recordarles, oye, tienes que hacerte la mamografía, tienes que hacer el cribado de colon, tienes que hacerte la citología, tienes que ponerte también, que nosotros en nuestro calendario para toda la vida de nuestra comunidad autónoma, pues es de los más completos que existen en España. Bueno, pues hay una vacuna como el virus del papiloma humano, que no solamente se pone a las niñas, sino que también se pone a los niños. Bueno, pues eso también nos ayuda a prevenir una infección vírica que puede ser responsable de la aparición de determinados tumores en el área ginecológica. Entonces, bueno, pues es muy importante.
Porque
todo esto,
Almudí, claro, estamos hablando de la importancia de la detección temprana, de ahí también las medidas preventivas, esas revisiones que nos comentas. ¿Notas que la sociedad sí que está concienciada con ello, sabiendo que desgraciadamente a muchos nos puede tocar de cerca el cáncer, pero sí que sientes que cada vez nosotros estamos apostando más por esas medidas preventivas o esas revisiones temporales para hacernos un chequeo de cómo estamos?
Pues hay algunas áreas en las cuales hay mucha sensibilización por parte de la población, sobre todo las mamografías, pero muchas veces sí que nos cuesta llegar a unas coberturas óptimas en otro tipo de cribados, como es el cribado de cáncer de colon. Entonces ahí sí que tenemos que incidir más y no esperar a que haya ocurrido un evento en nuestro entorno familiar, laboral o de amigos. Entonces parece que nos sensibilizamos mucho más cuando nos enteramos que alguien de nuestro entorno pues ha tenido un diagnóstico de oncológico, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pues tenemos que seguir incidiendo.
En el cáncer de colon, por ejemplo, ¿tenemos cifras de cuánto estamos hablando, de cuántos casos o cuántos afectados puede haber?
Ahora no tengo este dato, pero sí que tenemos un problema de cobertura de aquellas personas a las que se dirige este cribado, que recibieron una carta en su domicilio. Bueno, pues dependiendo de la zona básica donde estén trabajando, zonas urbanas, zonas rurales, bueno, pues nos alcanza ese óptimo de cobertura y en algunos casos pues estamos por debajo del 50%. Entonces, claro, es importante hacer un diagnóstico precoz. Ese diagnóstico precoz te va a salvar, te va a cambiar el pronóstico y te va a salvar la vida. Si el diagnóstico le haces cuando ya tienes una clínica muy avanzada y tienes metástasis hepáticas, óseas, pulmonares, bueno, pues la expectativa de vida, desde luego, que y el pronóstico cambia radicalmente.
Bueno, es importante acudir a estos cribados. Ya, Almudí, para terminar, quiero con lo que hemos comenzado, que es la investigación. Toda ayuda es poca, ¿no? Al final son muchos profesionales los que colaboran en luchar contra el cáncer y necesitan fondos, necesitan inversión.
Claro, hay inversión por parte pública, también hay inversión privada, hay inversión por parte de la industria farmacéutica. Bueno, pues es importante seguir investigando y compartiendo todos estos hallazgos, pues para beneficiar. Al final, los hallazgos que se hacen en un centro investigador luego se extienden al resto, una vez que se han validado, han pasado todas las diferentes fases que tienen proyectos de investigación, ¿no? Una vez que se concluye y tenemos una herramienta, bueno, pues esa herramienta va a pasar por varias fases hasta que consigue la aprobación por parte de las agencias sanitarias, tanto mundiales como americanas como europeas, y entonces ese tratamiento, esa alternativa terapéutica, pues ya se pone a disposición de todos los pacientes que tengan un diagnóstico concreto. Y ahora no solamente se está investigando en quimioterapia, se está investigando en un campo muy importante como es la inmunoterapia, atacar al tumor con nuestras propias defensas, ¿no? Con nuestros anticuerpos. Entonces hay unas líneas de investigación muy importantes van dirigidas a eso, precisamente a la inmunoterapia.
Hoy con nuestro médico de cabecera, la conciencia en esa lucha contra el cáncer, investigación, prevención, acudir a los cribados para una detección temprana. José Luis Almudí, gracias por acompañarnos un lunes más.
Gracias a vosotros.
La botica de Alex, tu farmacéutico de confianza.
En este mes de octubre, uno de los días mundiales que hemos celebrado ha sido el del dolor. Sí, ya lo sé, no es nada agradable precisamente, pero desgraciadamente es muy común. Y es que se estima que en Europa del 20 al 30% de la población sufre dolor crónico. Para prevenir, para tratar, saludamos a nuestro farmacéutico, Álex de Anca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, prevención es importante para estos dolores que, como digo, son muy comunes. En la población europea, tú me has facilitado el dato, del 20 al 30% de la población sufre un dolor crónico.
Sí, señor, sí. Desde una encuesta de España hecha en 2020, aseguramos que un dolor de espalda crónico lumbar casi lo sufre el 10% de los hombres y el 17% de las mujeres. Es unas cifras alarmantes. Nosotros desde la farmacia, ¿cómo podemos aconsejaros a la prevención? Pautas dietéticas y cuidarse saludables, pues si os fijáis siempre lo decimos, es decir, comer bien, equilibrado, saludable, sí. Asegurar 7 a 9 horas de sueño, muy importante, y sobre todo evitar consumo de alcohol, tabaco, es decir, en general la primera prevención, la primera barrera en cualquier patología es llevar una vida saludable. Y por supuesto el último más importante es hacer actividad física leve moderada, siempre lo he dicho alguna vez, subir en las escaleras en vez de ascensor nos puede valer. Eso ya es el primer paso para hacer una buena prevención.
¿Sufrir estrés también puede causar estos dolores crónicos? ¿Tener una vida ajetreada o por encima de nuestras posibilidades?
Sí, el estrés es un factor de riesgo muy importante. Y es un factor que muchas veces no podemos controlar y muchas veces es un factor que no podemos a veces tampoco remediar ni tratar.
¿Qué recomiendas también? ¿Ir al médico de vez en cuando para pasar nuestra particular ITV?
lo que recomendamos sobre todo es ir al médico, por supuesto, para ver la ITV, cómo estamos y demás, y sobre todo, muy importante, que muchos de los analgésicos requieren receta médica, es decir, que haya una supervisión médica y enfermera obligatoria, es decir, vamos a intentar evitar el, oye, me lo toma una amiga mía, una vecina, me la ha dado y le iba fenomenal, a mí también me va bien, es decir, pensemos que los organismos son diferentes entre ellos, claro. Y lo que hace eso es que tengamos que tener una revisión médica, enfermera y por supuesto farmacéutica para ver si ese tratamiento es correcto. Uh-huh. Por ejemplo, pueden mandarnos un analgésico sin saber que tomamos otro, por ejemplo, vamos a un médico privado, vamos a un médico tal, entonces es importante que aunemos todos los tratamientos para asegurar que el tratamiento que nos ha impuesto el médico es el correcto y el adecuado.
Estas son las recomendaciones genéricas importantes, pero si acudimos a Farmacia de Anca, ¿qué nos vas a contar?
Pues mira, o sea, os contaré sobre todo que vamos a revisar el tratamiento farmacológico, revisaremos el tratamiento, tanto yo como todos mis compañeros, reforzaremos los hábitos higienotéticos y sobre todo que la medicación es muy importante, pero mucho más importante la prevención. Evitar, pues eso, tratamientos repetidos, me ha dado un vecino, un amigo, y sobre todo situaciones en las que el médico no sabe y nosotros sí. Por eso nosotros, las farmacias, somos un punto muy importante para valorar posibles duplicidades, efectos adversos, etc., ¿no? Y sobre todo, valorar que de las 2.000 presentaciones comercializadas, más de 200 corresponden a medicamentos no sujetos a prescripción médica, es decir, que la farmacia podemos darlo siempre y cuando con nuestra recomendación farmacéutica, que es muy, muy importante.
Claro, cuando hablamos de dolores crónicos, Alex, tú me has destacado sobre todo el lumbar, ¿es el más común, el que os suele llegar a vosotros?
Es el más común, sobre todo porque hay personas que no saben, hay personas que lo tienen y no saben cómo atajarlo, es decir, hay medicamentos que no llegan. Entonces, ahí necesitamos una valoración de traumatólogo, fisiopatología, fisioterapia, etc., que son tratamientos más invasivos y a veces más difíciles de llegar.
Imagino en edad más avanzada siempre.
Sí, bueno, no entiendo por qué, sobre todo puede ser por malas posturas, trabajos esforzados, además, malas prevenciones, a lo mejor no utilizamos medidas de protección como fajas lumbares, no utilizamos medidas de órtesis, entonces es importante también que desde el trabajo nosotros aseguremos la prevención de los riesgos laborales, que utilicemos bien las herramientas utilizadas desde la empresa.
Pues nos quedamos con estos consejos de Alex de Anca, Farmacia de Anca, siempre es un placer, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y en estos momentos tenemos que hablar de valores. Esos valores que queremos transmitirles a nuestros hijos. Eva Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, todo
o
bien.
Buenas tardes ya,
o
claro.
Buenas tardes casi. 13:42, venga, vamos a decir buenas tardes para ir acostumbrando también a los oyentes, que hasta ahora hay que decir buenas tardes. Eva, cuéntanos, valores a nuestros hijos que hay que enseñarles. Y además vienen justo fechas de tradiciones que a veces olvidamos, pero hay que tener presentes cuáles son las nuestras.
Efectivamente. Muy bien, eso que dices es muy interesante, porque mira, la fiesta ahora tenemos ya con estos días de que se hacen las tardes enseguida muy oscuras, pues nos llegan las fiestas del Día de Todos los Santos y del Día de los Difuntos, pero sí. Antes, la noche previa a Todos los Santos, tenemos una fiesta muy especial para nuestros hijos, que es la fiesta de Halloween, que se celebra en los colegios, lo vemos por todas partes, sobre todo atrae esos colores, ¿no? El naranja, el negro, eso a nuestros hijos les divierte mucho esta fiesta.
Claro.
Pero vamos a ver cómo podemos celebrar o cómo podemos preparar esta fiesta, no solo como una fiesta de disfraces y dulces, sino como una ocasión también para ver, para iluminar nuestros valores cristianos tradicionales, vivirlos, celebrarlos y hacer que nos iluminen en medio de esta oscuridad que se nos viene, que es el invierno.
Quizás, Eva, perdona que te interrumpa, esto es porque, claro, nuestros niños, y tú lo has mencionado, en los colegios parece que está más implantado celebrar Halloween con las calabazas, con esos colores naranjas, negros y esas tradiciones quizás que nos llevan más al mundo americano antes que las propias nuestras.
Sí, sí, sí. Es verdad que nos lleva mucho al mundo americano. Las películas también han hecho mucho con lo de la celebración de Halloween. Y vamos a ver que también estas celebraciones pues se hacen en América, en un entorno también cristiano, y que, bueno, no nos vamos a meter en el origen porque eso es bastante complejo, pero sí vamos a ver cómo podemos hacer de esta celebración con nuestras celebraciones que sea algo que nos sirva para celebrar esos valores tradicionales, como sí. tú decías al principio. Uh-huh. Entonces vamos a descubrir cómo. Y lo primero es ver qué es lo que nosotros valoramos, ¿no? Qué entendemos como valores, porque los valores son conceptos que no solamente son ideas, sino también vínculos con nosotros mismos, nos ayudan a actuar con nosotros mismos, con los demás y también nos ligan con lo sagrado. Uh-huh. Entonces, en el cristianismo tenemos valores como la compasión, el servicio, la verdad, el perdón o la esperanza, ¿no? Que son valores centrales. Y cuando celebramos Halloween, una noche en la que lo oscuro y lo divertido se entremezclan, tenemos una oportunidad para que brille también nuestra fe, para que esa oscuridad se transforme en esperanza. Esto es bonito también si lo proponemos así. Entonces hoy vamos a daros unas ideas para vivir estas celebraciones nutriendo los valores no solamente de nuestros hijos, sino también nuestros propios valores.
Venga, pues estoy la deseoso primera, de escucharlas.
Sí, la primera es la idea de relación, de ese amor al prójimo, ¿no? La relación con los demás. Es el primer tip que habla de poner la relación en primer lugar, cultivar vínculos cálidos con las demás personas. En Halloween puedes convertir ese momento del disfraz o del truco o trato en una experiencia compartida también con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos, donde prime, digamos, la conexión. Otra idea es lo de predicar con el ejemplo, porque los niños aprenden muchísimo observando a los mayores. Por eso, si nos gusta disfrazarnos con nuestros hijos, pues ellos van a ver que hay una colaboración compartida si les hacemos una tarta de calabaza o organizamos pues decoraciones en casa, lo que sea. Eso es esa idea también de predicar con el ejemplo.
Qué bueno.
También hablar de lo que hacemos, ¿no? Porque a veces lo hacemos sin compartir con nuestros hijos el por qué lo hacemos y qué es lo que elegimos hacer. Entonces, es un buen momento para decir el por qué o el para qué incluimos este tipo de celebraciones en nuestras tradiciones. Entonces, ¿qué significa para nosotros eso de amar al prójimo, por ejemplo, o ser la luz del mundo? Porque es bonito como la víspera de Halloween, que es como la oscuridad, y luego el Día de los Santos, que es el brillo, ¿no? El brillo de que los santos son también modelos para nosotros.
Claro.
Y con eso podemos aprender juntos y unos de otros, porque la transmisión de valores no es solamente un monólogo, sino un diálogo entre padres e hijos que aprendemos juntos.
Y sobre todo, Eva, hechos y que ellos lo vean también y lo sientan.
Efectivamente,
y lo sientan
efectivamente
ellos.
Eso es realismo también y coherencia, ¿no? Porque,
claro.
Porque los valores, y también enseñarles que nosotros tenemos los valores, son faros y son nuestros referentes, que a veces pues tenemos tropiezos, pero que tenemos que tener ese faro.
Está claro.
Y bueno.
Y Eva, antes de quedarnos sin tiempo, quiero aprovechar 30 segunditos para que nos des el mensaje final también a modo de conclusión y que el oyente se quede con esto que vas a decir ahora.
Sí, pues que Halloween, hemos dicho, es la noche de las sombras, que luego viene el Día de Todos los Santos, que podemos celebrar porque los santos son modelos. Podemos tomar, por ejemplo, a Carlo Acutis, que es también el modelo de los jóvenes. Y después el Día de Difuntos, que es también tan bonito cuando se celebra de una manera bonita. El celebrar esos modelos también que tenemos familiares y esa sensación de pertenencia que pueden tener también nuestros hijos a nuestros mayores, ¿no? Y a los que ya se han ido.
Efectivamente.
Y a nuestros difuntos.
Así y recordar a los nuestros, por supuesto. Eva Álvarez, gracias por enseñarnos también valores a nosotros.
Un abrazo muy fuerte para todos, Ramón.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Una ciudad accesible no solo beneficia, que también, a las personas con discapacidad, sino que mejora la calidad de vida de todos, de las personas mayores, de las familias, de quienes se mueven con carritos de bebé o de quienes temporalmente tienen una limitación. Pero quienes suelen liderar la lucha contra las barreras y obstáculos que nos encontramos en nuestra calle son precisamente las asociaciones que trabajan de la mano de personas con discapacidad. Es el caso del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León, que este fin de semana han celebrado en nuestra ciudad su 25 aniversario con el lema de la inclusión a la convivencia. Con esta reflexión, para conocer cómo trabaja el Ayuntamiento de Valladolid en este ámbito, qué se ha conseguido y qué retos quedan por delante, vamos a saludar al concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
¿Cómo se valora la situación actual de la ciudad en materia de accesibilidad?
Pues, la verdad es que tenemos que estar bastante contentos en Valladolid, porque desde hace muchos años se viene haciendo un trabajo bastante amplio desde la mesa de la discapacidad del propio ayuntamiento y desde las distintas áreas. De hecho, hace no mucho hemos recogido un premio de ciudad turística más accesible de España, pero sabemos que eso no es suficiente. Entonces, seguimos trabajando en ello. Estamos poniendo en marcha muchas medidas que quieren fomentar la accesibilidad para intentar llegar a ser la ciudad más accesible de España. A través de la mesa, como digo, de discapacidad y a través del contacto directo con las entidades del tercer sector, pues vamos trabajando día a día en intentar mejorar esta situación.
Justo te quiero preguntar por esas políticas o programas que me quieras destacar que esté desarrollando en estos momentos el ayuntamiento para avanzar hacia eso, hacia una ciudad más accesible e inclusiva.
Pues hace poco presentamos el plan de accesibilidad para los próximos 4 años, pero el punto fundamental de ese plan ha sido la primera encuesta de accesibilidad que pone en marcha el Ayuntamiento de Valladolid y hasta donde tenemos conocimiento de los ayuntamientos de nuestro entorno. Esta encuesta va dirigida a toda la población y a toda la ciudadanía de Valladolid. Lo que tratamos con ello es que todas aquellas personas, tengan discapacidad o no, nos indiquen alrededor de la propia ciudad, de los recursos públicos que nosotros tenemos, ya sea, por ejemplo, el autobús, una acera, cualquier tipo de actividad que se haga desde el ayuntamiento o para el ayuntamiento, que nos indiquen ellos mismos, cada vecino y vecina de Valladolid, si esa actividad, esa acción o esa política es accesible o no es accesible, y en función de eso poder intentar mejorarlo y trabajar sobre ello. Esta encuesta está abierta del 15 de octubre al 15 de noviembre y, como digo, a través de la página web uno puede entrar y puede escribir, y lo que pretendemos con el resultado de esa encuesta después es analizar cuál es el estado de todas esas políticas públicas y de todo el estado de la ciudad de Valladolid y hacer una intervención a corto y a medio plazo para intentar mejorarlo y así conseguir, como decía antes, pues ser una ciudad accesible.
Conoceremos los datos de esa encuesta, como acaba de decir el concejal, a partir del 15 de noviembre, que es el plazo que tienen los ciudadanos para participar. Pero, Rodrigo, por lo que habéis captado hasta ahora o lo que os han transmitido, ¿cuáles son los principales obstáculos de un entorno urbano como el de Valladolid?
Pues aquí tenemos distintas cuestiones. Por un lado está todo el ámbito de las barreras arquitectónicas, que además eso está bastante bien trabajado, porque ya en todas las obras de nueva construcción que se van haciendo se va teniendo en cuenta todo el ámbito de la discapacidad, pero el tema fundamental está sobre todo en la aplicación de las políticas públicas. Cuando ponemos en marcha iniciativas desde el ámbito cultural, desde el ámbito de la juventud, acciones, como puede ser, por ejemplo, una obra de teatro, lo que pretendemos o lo que buscamos es que sean accesibles, que todo el mundo pueda hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, iniciativas que hemos llevado a cabo durante las ferias de Valladolid, con el balcón del ayuntamiento, en el que pueden ir aquellas personas que tengan discapacidad en un entorno un poco más seguro y más amplio, más accesible que la Plaza Mayor. Durante las propias fiestas hemos tenido en cuenta también el llevar a cabo algunas acciones o actuaciones que son accesibles en distintos puntos de la ciudad para que aquellos niños y niñas con discapacidad puedan también acudir, y en breve también trabajaremos para validar personas con discapacidad acciones en materia de juventud, actividades en materia de juventud que se hacen para intentar adaptarlas y que sea todo lo más inclusivo posible.
¿En qué punto se encuentra también la accesibilidad al transporte público para esa igualdad de oportunidades, que todas las personas con discapacidad, ¿no?, puedan tener también esta oportunidad de servicio público?
pues tenemos que estar también orgullosos porque el servicio que se presta en el transporte público, en Aubasa, por ejemplo, en Viki, estamos también, somos punteros en ello. En el transporte público contamos con un transporte que cada día bate récords de asistencia de viajeros. Eso es importante y eso quiere decir que es accesible, que es inclusivo, que todas aquellas personas que tengan algún tipo de movilidad reducida, por ejemplo, que tengan algún tipo de discapacidad, como visual, presentamos hace unos meses también unos pictogramas que se instalaron en todos los autobuses de Aubasa, sí, para aquellos niños, por ejemplo, o personas que tengan autismo o que tengan alguna dificultad de comprensión, y también presentamos unas bicicletas que estaban adaptadas para poder llevar sillas de ruedas, por ejemplo, para aquellas personas que tenían alguna dificultad de movilidad. Como digo, todas las políticas del ayuntamiento, de manera transversal, intentamos aplicar el sistema de accesibilidad universal para que todo el mundo, todos los vecinos y vecinas de Valladolid puedan usar los servicios de la mejor manera posible.
También, concejal, parece imprescindible el constante diálogo y comunicación con aquellas entidades y asociaciones, ¿no?, que trabajan con estas personas.
Es que esa es la clave. Nosotros solo podremos llevar a cabo una serie de acciones si son las entidades del tercer sector las que realmente nos indican y nos dicen cuáles son las problemáticas que hay en el ayuntamiento y en la ciudad, en todas las políticas municipales que llevamos a cabo. Son ellos, a través de la mesa del Consejo de Servicios Sociales de la Discapacidad, y son ellos también en el trato directo que tenemos. De hecho, nosotros no llevamos a cabo ninguna iniciativa si previamente no la hemos contrastado y no la hemos validado con las entidades del tercer sector, que son quienes realmente saben de lo que están hablando.
Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, gracias por entrar en COPE para explicarnos cómo trabaja el Ayuntamiento de Valladolid en materia de accesibilidad para poder presumir de ciudad en este sentido. Rodrigo, muchas gracias.
Muchas gracias, un placer siempre.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como el detergente Dixan Gel Azul 72 lavados a 7,59 euros. Froiz es más ahorro.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
¿Buscas trabajo en Valladolid? Ven a la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento el próximo 4 de noviembre. Entrevistas con empresas, talleres gratuitos y asesoramiento para impulsar tu carrera. Te esperamos en la Feria de Valladolid el 4 de noviembre desde las 9:30 de la mañana. Organiza la Cámara de Comercio de Valladolid en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Me toma a pecho que el cáncer de mama haya cambiado tu mundo. Que sientas miedo, cansancio, dolor y que te pidan ser fuerte, como si dependiera de ti. El cáncer de mama y cómo lo viven miles de personas, nos lo tomamos a pecho. Haz tu donación en dona.contraelcáncer.es. Asociación Española contra el Cáncer.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.